Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, jueves 26 de octubre, estamos ya finalizando el décimo mes de este año 2023 y con alegría les estamos dando la bienvenida a este espacio, el último jueves de octubre, como les decía, al tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos estamos reencontrando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través del sitio web radio.uchile.cl para todos los lugares del mundo y donde se encuentre. A esta hora quiero saludar a nuestro compañero de labores esta mañana, a Francisco Veas, quien con todo su talento nos lleva al aire y usted nos puede escuchar en el automóvil, en el transporte público, en la casa, en la oficina, donde quiera que se encuentre. Aquí al micrófono Cecilia Espinosa Cortés, también enviando un abrazo fraterno a toda la comunidad triestamental del campus Doctor Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a las, les y los auditores que están ahí al otro lado siguiéndonos con toda la confianza en este espacio saludable. Vamos a recordar algunos hitos de la agenda de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile porque tenemos destacadas actividades que ya están en curso. Vamos a invitarles para el 9 de noviembre a la jornada de casos y discusiones clínicas en cirugía maxilofacial. Está organizada por el Departamento de Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial. Entre el 9 y el 10 de noviembre se va a ejecutar la Feria de Proveedores. Es un encuentro que se está organizando desde la Dirección Económica de nuestra facultad, donde van a converger todos quienes entregan productos y servicios a la odontología. Es una feria abierta, por lo tanto puede asistir el 9 y el 10 de noviembre. Finalizando el mes 30 de noviembre y 1 de diciembre nos vamos a encontrar con el cuarto congreso del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, el ICOD. Este año, este congreso lleva el título de la investigación como puente entre la sociedad y la comunidad científica. Habrán presentaciones, ¿verdad? Mesas de trabajo y las temáticas son odontológicas y son diversas. Toda la información la encuentra en odontología.uchile.cl. Solo para quienes aman la patología, vamos a invitarlos a agendar para el 18 y el 19 de enero del 2024, donde se realiza el 21º Taller Internacional de Patología Oral y la segunda Jornada Internacional de la Especialidad de Patología Oral, presente y futuro en patología y medicina oral. Entonces, toda la comunidad de patólogos, pero además de todas las áreas de las ciencias de la salud, están invitados a este tradicional taller que reúne a la comunidad de patología. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros la próxima hora de programación, porque vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida, como ha sido el compromiso del A Tu Salud. Así es que aquí comenzamos juntos A Tu Salud. En los procesos de cambio social no solo se estaban dando en política, en la educación o en la economía, aunque menos estudiado, desde la década de 1950, la psiquiatría chilena venía extendiendo su campo disciplinar hacia las ciencias sociales, la epidemiología y la salud pública. En los años 70 del siglo pasado, las investigaciones científicas y epidemiológicas sobre el alcoholismo habían convertido al país en modelo a seguir en Latinoamérica. Chile, su psiquiatría y salud mental formaban parte de redes de estudios, intercambio y colaboración importantes en el continente. A fines de la década de 1960, las experiencias de psiquiatría comunitaria del Dr. Juan Marconi y el Dr. Martín Cordero en Santiago y Temuco, respectivamente, adquirieron prestigio internacional y nuevamente el país se convertía en centro de demostración de políticas públicas pensadas en Chile y para la realidad chilena. De este modo arranca el libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, Temuco y Nueva Imperial, 1968-1973. Es una interesante, necesaria y urgente mirada hacia la historia de la psiquiatría y hoy día nos complace en A Tu Salud recibir a una de sus autoras, también amiga, panelista también de nuestro espacio. Quiero saludar a la doctora Claudia Araya Ibacache, doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, autora del libro La locura es nuestra, profesionalización de la psiquiatría en Chile, saberes y prácticas 1826-1949, lidera la investigación del proyecto Fondesit de Iniciación Historia Social del Peral 1950-1980 y es coautora del recién presentado libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, Temuco y Nueva Imperial 1968-1973. Doctora Claudia Araya, bienvenida a La Tu Salud.
Buenos días. Gracias, Cecilia. Estoy muy complacida de estar aquí, como siempre. Como dices tú, han sido varias las ocasiones que me ha tocado compartir con mucho placer, con mucho, digamos, solidaridad también con todas las personas que trabajamos investigando la historia, difundiéndola y especialmente de procesos que son, como tú dices, necesarios de conocer, de difundir y de compartir con las personas. Y en eso ustedes han tenido un papel fundamental. Así que muchas gracias por la invitación.
Si nos complace, se está transformando, doctora Araya, en una tradición, porque quiero recordar que hace exactamente un año, por ahí ahora el 20 de octubre del año 2022, también tuvimos la ocasión de conversar de estas temáticas de historia de la psiquiatría allí con el profesor Nicolás Morales, así es que vamos a dejar ahí como ese recordatorio, ¿no? De poder acercar también a las audiencias de La Tu Salud y de Radio Universidad de Chile a todas estas materias, además con este libro que es tan interesante, tan cómodo de leer, tan apropiado y donde desde ya estamos invitando a quienes nos están sintonizando a que lo busquen, a que lo adquieran, lo lean, porque realmente nos da una panorámica de lo que es la psiquiatría comunitaria. Entonces, para conversar y comenzar esta conversación, quiero partir, doctora Claudia Araya, para que nos comparta cuáles fueron las razones que, como dice usted ahí en la introducción, la motivaron y la movilizaron a esta investigación que vamos a decir que esta coautoría es compartida con la doctora Rosa Torres Domínguez, médico psiquiatra de la Universidad de Santiago de Chile. Así es que, ¿cuál fue el corazón de esta investigación y que hoy día podemos acercarnos y también, de alguna manera, disfrutar?
Yo venía hace un tiempo trabajando el tema de políticas de salud, que es de salud mental en Chile, que es un tema bastante complejo y del que surgen muchas, como hemos conversado tantas veces, del que surgen muchas preguntas. Entonces, en ese estudio tenía algunas investigaciones hechas sobre epidemiología, y especialmente sobre una experiencia muy exitosa de psiquiatría comunitaria en Santiago. Entonces, bueno, por oídas uno va leyendo y le van contando que había habido una experiencia semejante en Temuco. Entonces, ahí surgían nuevas preguntas, porque a pesar de que la experiencia de psiquiatría comunitaria en Santiago había sido interrumpida también de manera violenta por el golpe de Estado, de todas maneras tenía un prestigio, tenía un reconocimiento, era conocida. El doctor Marconi, posteriormente, cuando vuelve de Argentina y después cuando se recupera la democracia, el doctor Marconi participa nuevamente como un actor en los debates sobre las políticas de salud mental que debían implementarse. Pero sobre esta otra experiencia, la verdad que por razones que seguramente vamos a conversar ahora, estaba totalmente sepultada, digámoslo así, más escondida, entonces de la que se sabía poco, y también del doctor Cordero, que era el líder de esta experiencia. También se lo reconocía, pero no tanto en Chile, ni tampoco había una vinculación de él con este proceso muy directa. Entonces, bueno, y de ahí se fueron sumando cosas de, digamos así, de buena suerte, del azar, de que pude conocer al doctor Cordero, y entonces él me ayudó mucho con entrevistas, con documentos, pero al mismo tiempo la doctora Torres había hecho ella todo un trabajo de investigación muy profundo sobre esa experiencia y también había quedado totalmente perdido porque ella lo iba a presentar como su tesis de becada de psiquiatría. Pero bueno, por las necesidades del momento del programa de psiquiatría, etcétera, etcétera, eso no fue considerado. Entonces, se consideró solo la parte como general de la psiquiatría comunitaria, etcétera. Entonces, eso quedó ahí durante prácticamente 20 años. Claro, 20 años exactos. Entonces, cuando yo me encuentro con ese trabajo que la doctora Torres generosamente me envía por correo, porque estábamos en pandemia, una caja de cosas, de documentos que ella recopiló, de investigación de ella, pero estaban todos los documentos más o menos que se habían logrado rescatar, porque muchas otras cosas se perdieron o los militares las rompieron o qué sé yo. Entonces ahí era, para mí se volvió doblemente urgente. Siempre me propuse que esto tenía que ser un doble reconocimiento, uno para el trabajo de todas las personas de Temuco y segundo para la doctora Torres y su investigación, que nuevamente era como muy paradójico, ¿no? Que nuevamente la investigación quedara. Entonces es como el origen, pero claro, siempre pensando también en la necesidad de investigar todos estos procesos que resultan muy interesantes a la luz de lo que sabemos, cuál fue el devenir de la política de salud mental en Chile, cuál fue el devenir de la psiquiatría. Entonces, creo que esas son las principales motivaciones y origen de la investigación.
Claro, y conociendo el currículum de la doctora Claudia Araya, leyendo también su obra, sus publicaciones, es una voz autorizada para aproximarnos a lo que ha sido la historia, la trayectoria de la psiquiatría en nuestro país. Y desde ese punto de vista, doctora Araya, y de acuerdo a su conocimiento, ¿cuáles serían esos aspectos que han tensionado la psiquiatría tradicional, por identificarla de alguna manera, con este enfoque integral de la asistencia psiquiátrica en Chile que se ha definido a la psiquiatría comunitaria y que emerge a partir de este libro y del conocimiento que usted tiene?
Bueno, yo distinguiría dos planos. Yo creo que hay un plano que hay que insertar esto en experiencias particulares, ¿no? Exitosas y que tenían todo un apoyo político-social detrás. Sin embargo, eso es un asunto que hay que dimensionar. Y el otro importante es que, de todos modos, la psiquiatría seguía siendo predominantemente lo que tú llamas como la psiquiatría tradicional. Entonces, en cierta medida, es muy significativo que esta experiencia se dé en el sur de Santiago, en los sectores más pobres, y que se dé en el sur de Chile, en una de las comunas históricamente más pobres del país, ¿no? Entonces, eso significa muchas cosas que podríamos profundizar, pero Pero en relación a tu pregunta, me parece que eso ya es una demostración de que eso era algo marginal, ¿no? Que no alcanzaba todavía a tensionar la psiquiatría tradicional. Ahora, la psiquiatría tradicional podríamos también definirla de muchas maneras, ¿no? Y sería una cosa complicada. Entonces, para mí lo importante de dejar claro es que estas experiencias nacen en Chile muy vinculadas a personas, no académicos o médicos, que quieren introducir cambios, ¿no? Y que un poco se dan por la voluntad de los equipos de salud, pero que no lograron institucionalizarse, ¿no? Entonces, yo diría que la tensión no se produjo, pero sí estas experiencias de todos modos representaban un cambio muy profundo de lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces era una apuesta muy, muy importante porque involucraba mucho más que la psiquiatría, involucraba la democracia, la participación social, era algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, y que se buscaba, en el caso del doctor Marconi, que se plantea como mucho más político, lo que se apostaba y lo que se buscaba era el cambio social, porque el cambio social era fundamental para recuperar, ¿no?, la salud mental, la salud de la comunidad, etcétera.
Si tengo la oportunidad de tener el libro de la doctora Claudia Araya en mis manos y quisiera citar también a propósito de la pregunta que tiene que ver mucho con lo que ya estaba anticipando la doctora Araya. Quiero citar, señalo, pasado ya más de 50 años de una experiencia de alcances pocas veces visto en la psiquiatría chilena, este libro pretende ser además un acto ético profesional de justicia hacia todas las personas que participaron en dicha experiencia, olvidada por tantos años y desarrollada en un periodo histórico en que la psiquiatría comunitaria no había sido implementada en los programas estatales de salud y no formaba parte, como hoy, de la moda o del estilo de hacer psiquiatría comunitaria sostenida solamente por el discurso oficial. Ya lo decía la doctora Claudia Araya, son experiencias de personas, en este caso académicos de la Universidad de Chile, que tenían ellos por voluntad propia esta inspiración de cambios. Y algunos elementos los puso ahí sobre la mesa, doctora Araya, se aplicó en el sur de Chile, en zonas más bien marginales, conocidas o identificadas como de alta pobreza. ¿Qué elementos contextuales, ya sea factores sociales, culturales, políticos y económicos, permitieron que emergiera esta psiquiatría comunitaria en este lugar? Yo leí ahí en su libro que decía que de Concepción al sur no había nada como para la psiquiatría y que esto entonces fue una tremenda oportunidad también para esas poblaciones.
Claro, hay un contexto que tiene que ver primero, desde mi punto de vista, con lo que era la formación médica. La formación médica en la Universidad de Chile en los años 50, 60, era una formación que estaba puesta al servicio de la comunidad completamente. Entonces el programa de becas, ¿no? Donde los médicos se formaban en una especialidad y después tenían que ir a hacer su servicio y a ejercer como especialista en un lugar de provincia, en un lugar marginal. Eso era un programa que funcionaba y que funcionaba muy bien, ¿no? Entonces era la obligación del médico pagar con servicio a la comunidad. Entonces ese es un aspecto muy importante de la formación en la universidad. Bueno, sabemos también que la universidad era gratuita, ¿no? Pero había una vinculación del médico mucho más directa de lo que hay hoy día con todos los cambios. Producto también de la dictadura, una vinculación muy directa del médico con el servicio social comunitario. Entonces, eso en gran medida, también por razones que podríamos podríamos conversar en otra oportunidad, se fue debilitando, ¿no? Ese es un aspecto. Bueno, el otro aspecto importante es que el país había alcanzado, pienso yo, un grado de maduración respecto de lo que era la participación del poder ciudadano de cambiar el entorno. Creo que las personas de verdad se hicieron parte de la idea de que estaban gobernando también, ¿no? Y de que eran parte del gobierno y de que había muchas cosas por hacer para profundizar la democracia y la participación. Entonces, eso fue un, digamos, un espíritu, un ambiente muy motivante. Eso y lo otro, creo yo que Temuco, como también se dice en el libro, y como muchos años antes, este libro de Yarkas Tutchlik, Flores de Cobre, es un libro muy bonito que ojalá se puede descargar porque fue liberado por la DIVAM. Es un libro que a los que le interesa el tema de Temuco, ya sea sociología, medicina, etcétera, ella ya demuestra ahí en ese libro que Temuco se había convertido en un polo de atracción mundial para el estudio de la sociología, para la medicina, para la psiquiatría. Ahí en estas mismas personas que tienen reuniones con el equipo de salud de psiquiatría de Temuco, son las personas que crearon el primer curso de antropología en la Universidad Católica de Temuco. Y que el doctor Cordero, por ejemplo, era profesor de ese curso de fenomenología. Es probablemente el primer curso que se da en Chile de fenomenología. Y empiezan a venir, bueno, becados de otros países, sociólogos que hacen sus investigaciones. Entonces hay una efervescencia social, cultural, que es muy interesante y que está muy marcada, creo yo, por el contexto político social.
Claro, como dice en la introducción la doctora Claudia Araya, los procesos de cambio social no solo se estaban dando a nivel de la política, de la educación, de la economía, también el espacio de la salud, de la medicina y en este caso de la psiquiatría estaba inspirado por este marco, ¿no? Marco general de un país en transformaciones. Dentro del libro, también la doctora Claudia Araya destaca estos modelos de hospital puertas abiertas y hospital granja. Voy a volver a citar la transformación del antiguo hospital de Nueva Imperial. En Hospital Granja se vivió en dos etapas. En la primera, la apertura del hospital psiquiátrico de puertas abiertas que incorpora actividades agrícolas y la crianza de animales menores durante 1970 y 1971. Y la segunda, la proyección de una granja de rehabilitación psiquiátrica u hospital granja a contar de 1972. Si pudiéramos trasladarnos a esa época, hace 50 años, más de 50 años, ¿cuáles son los elementos distintivos de estas iniciativas tan revolucionarias que se estaban planteando en el sur de Chile?
Yo diría que, mira, la idea del hospital puertas abiertas es una idea que surge ya en Europa a fines del siglo XIX. Y si recordamos el hospital El Peral, la promesa de fundación del hospital El Peral era un hospital de puertas abiertas. Entonces, esa idea es una idea antigua, ¿no? De la psiquiatría. Y que por diversas razones no se logró implementar de la manera original. Entonces, nuevamente, una idea que, digamos así, es moderna o progresista se transforma en un discurso solamente. Y vemos que en la práctica el hospital de puertas abiertas no tenía nada. Entonces, ese es un asunto. Entonces, decir que un hospital es puertas abiertas no significa mucho, ¿no? No significa mucho. Ahora, ¿cuál es lo distinto que pasó en Temuco? En Temuco, el servicio de psiquiatría del Hospital Regional de Temuco, antes de que se abriera el hospital, se inaugurara el Hospital de Nueva Imperial, ya la idea de los pacientes no era que los pacientes estaban ahí en el hospital obligados, ¿no? Entonces, en el mismo servicio, se decidió por el equipo que el modelo iba a ser, digamos así, un modelo abierto, ¿no? En el sentido de que no iban a haber candados, no iban a haber rejas, como en los servicios tradicionales. Entonces, partiendo por ahí, ahora, en el caso de Nueva Imperial, la idea de puertas abiertas era fundamentalmente que los pacientes fueran parte de la comunidad. No, no, hay un modelo de puertas abiertas que es el modelo que se ha implementado en general, que sigue siendo intramuros, en el sentido de que los pacientes salen, pero salen o a pasear o qué sé yo, y después vuelven. Pero lo fundamental de un hospital puertas abiertas y de un hospital granja es que los pacientes son parte de la comunidad. Entonces, los pacientes trabajan en la granja, pero después van a los servicios, van a pagar sus cuentas, van a comprar alimento, no sé, tienen vida en la comunidad. Entonces, eso es una diferencia muy importante, cómo se concibe la rehabilitación. Porque tú puedes, claro que es mucho mejor que los pacientes estén haciendo talleres laborales, digámoslo así, a que no estén haciendo nada, ¿no? Es una forma de integración. Pero si hablamos de rehabilitación, la mayor rehabilitación o la mejor rehabilitación es que las personas formen parte de la comunidad. Entonces, eso es lo que se trató de implementar ahí y así se hizo, ¿no? Así se implementó de esa manera. Así que esa es una diferencia muy importante, básicamente de lo que se hizo en Temuco.
Queremos agradecer en este primer bloque la participación de la doctora Claudia Araya, coautora del libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, Temuco y Nueva Imperial, 1968 y 1973, quien nos está distinguiendo este último jueves de octubre por estar presente aquí en A Tu Salud, acercando esta reflexión, este conocimiento que se levanta desde ambas autoras, junto con la doctora Rosa Torres Domínguez, y que ya está disponible para que puedan acceder a él. Vamos a hacer la pausa, que es tradicional también en el A Tu Salud, porque rápidamente avanzó el primer bloque, pero dejamos comprometida a la doctora Claudia Araya para seguir profundizando acerca de cómo fue esta experiencia de psiquiatría comunitaria en el sur de Chile. Vamos a la pausa y regresamos a La Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y con un tremendo interés por seguir conversando acerca de ciencia, salud y vida, estamos retomando este segundo bloque del A Tu Salud, del tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que tiene un compromiso. Y cada jueves nos detenemos acá durante una hora a conversar sobre salud, sobre ciencias de la salud en esta red de comunicación diversa que hemos logrado construir y co-construir a través de 13 años de transmisión ininterrumpida a través de la 102.5 FM y también hoy día que nos puede escuchar a través del diario electrónico radio.uchile.cl. Este y todos los programas de A Tu Salud los puede volver a escuchar también en el sitio web de radio.uchile.cl para compartir también parte de la trayectoria que hemos desarrollado en este tiempo. Y en este cuarto A tu Salud del mes de octubre, el último A tu Salud de este mes, estamos conversando acerca del libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, Temuco y Nueva Imperial 1968-1963, en lo que ha sido este conocimiento, esta aproximación a esta etapa, a esta experiencia que se vivió en el sur de nuestro país, donde ya nos ha estado comentando nuestra distinguida panelista de hoy, que es la doctora Claudia Araya Ibacache, en cómo se configuró un espacio para que las voluntades de estos equipos de salud, donde se distingue el doctor Marconi y también el doctor Cordero, atrajeron este modelo donde no solamente estaban hablando de psiquiatría, sino también de democracia, de participación social, y donde se puede conocer este devenir, como decía la doctora Claudia Araya, de las políticas de salud mental y de psiquiatría en Chile, que hay que recordar, han sido también referentes para América Latina. Voy a recordar que la doctora Claudia Araya es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, autora del libro La locura es nuestra, Profesionalización de la psiquiatría en Chile, saberes y prácticas 1826-1949, lidera la investigación del proyecto Fondesit de Iniciación Historia Social de El Peral 1950-1980, y como ya lo he estado escuchando, es la coautora del libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, Temuco y Nueva Imperial 1968-1973. Tan interesante es esta conversación, doctora Araya, que queremos retomar rápidamente en lo que se distingue en este proceso y tiene que ver con las diferencias entre lo que es esta herramienta de la labor terapia en relación a la terapia ocupacional. ¿Qué podemos describir de ambas?
Bueno, como recién esbozaban un poco, la labor terapia representa un avance en el sentido que los pacientes se mantienen ocupados, ¿no? Y ahí tenemos muchos ejemplos tempranos, los talleres, por ejemplo, de principios del siglo XX en el hospital psiquiátrico, los múltiples talleres que había, ¿no? De escobas, de la batería, etcétera, etcétera, pero ese trabajo no se traduce en rehabilitación y tampoco se traduce en libertad y autonomía para el paciente, ¿no? Entonces, por supuesto que es un avance, pero una de las cosas más importantes que yo he aprendido también con el doctor Cordero, de dos cosas muy importantes, dos factores muy importantes en la rehabilitación de un enfermo mental. Uno es la reciprocidad y lo otro es la predictibilidad. La reciprocidad opera en el sentido de que tú funcionas como sociedad en la medida que tú das algo y la otra persona te entrega algo, ¿no? Y eso te valida como ciudadano, te valida como miembro de una familia, etcétera. Y la predictibilidad es la idea de que tú cuentas con eso, ¿no? Tú cuentas con que, por ejemplo, no sé, pues un hijo, una hija tuya va al colegio, hace las tareas, tú cuentas con eso, ¿no? Esa es la predictibilidad. Y tu hijo cuenta con que tú vas a hacer lo necesario para que él tenga ese ambiente protegido, pueda ir al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante en la rehabilitación. Si tú estás encerrado en un taller y tú estás usando las manos, estás sintiéndote útil, pero tú no ves el resultado de tu trabajo económico y eso no se traduce en que tú le haces un aporte a la sociedad, concreto, tú participas como sujeto libre, Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Y esa es la rehabilitación verdadera. Lo otro es un avance a que los pacientes estén botados en el patio, sin ropa. Por supuesto que es un avance, pero la rehabilitación verdadera apunta a lo primero, a la dignidad del paciente y segundo, a su participación en la sociedad. Entonces, la diferencia es muy importante. No, yo creo que después de todos estos años sigue desconociéndose eso, sigue desconociéndose que la idea del paciente mental es que participe en la sociedad, ¿no? Así que los casos de las personas, son muy escasos los casos de las personas que no pueden rehabilitarse. No, entonces todavía hay una deuda muy grande respecto a la verdadera rehabilitación.
Y de alguna manera, esta es la propuesta que hace esta experiencia de psiquiatría comunitaria, que involucraba a toda la comunidad, a toda la población, con educación, con el acercamiento precisamente a estos establecimientos para ir aprendiendo en cómo se rehabilitaban las relaciones entre los pacientes mentales, como señala la doctora Araya, y la sociedad. Ahí está el foco en la rehabilitación relacional, la incorporación de la terapia ocupacional, del arte terapia, incipientemente, pero también habían otras innovaciones de la psiquiatría comunitaria y que también están descritas en el libro, doctora Araya, como estos neurolépticos inyectables, como esta terapia electroconvulsiva nocturna y también, como ya lo anticipaba, en este ambiente, en esta efervescencia de los cambios, de cómo se había incorporado a sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, a todo un equipo que trabajaba junto a los psiquiatras.
Claro, hay avances científicos, introducciones de cambio científico, que para mí lo interesante es que se dan en esta atmósfera. Es decir, más que explicar lo que hace un neuroléptico de depósito, representa un cambio importante en la terapia. Pero de eso yo quisiera destacar otra cosa que me parece que va en la tónica de estas experiencias y que es cómo se evaluó ese cambio. Se introduce un medicamento nuevo y se hace un tipo de evaluación que podríamos decir que es completamente antropológica, que no se hace, no se hacía y ahora tampoco se hace. Es decir, la evaluación, ¿quiénes la hacen? Primero, la familia. Es decir, ¿qué cambios nota la familia en su familiar que está recibiendo el medicamento? Después, los auxiliares de servicio, que son los que están la mayor parte del tiempo con el paciente. Tercero, el equipo médico, es decir, enfermeras, médicos, el equipo médico, y decir, ¿cómo lo ven ellos? Y cuarto, y fundamental, el paciente. ¿Cómo recibe él, cómo percibe, si él ve empeoramiento, si ve cambio? Esa es una forma de evaluar antropológica, ¿no? Es que va en la tónica de la experiencia y que de ese solo hecho, desde mi punto de vista, tú puedes sacar unas experiencias muy enriquecedoras, porque eso se ha perdido en la medicina de hoy, completamente. Entonces, las evaluaciones son científicas, ¿no? Son parámetros de que ya subió este factor, este otro factor. Entonces, eso para mí es un cambio muy, muy interesante, del que debió haberse, a partir de ahí, pienso yo, si esta experiencia se hubiera seguido profundizando, se hubiera podido tomar esa experiencia. Esta experiencia de trabajo antropológico, digámoslo así, que no es ni más científico ni menos científico que otro, ¿no? Es otro punto de vista. Entonces, creo que ahí hay un aporte importante y al mismo tiempo una pérdida importante de no haberlo continuado. Esa es una cosa. Respecto de Lo que quisiera resaltar de la terapia electroconvulsiva, más allá de que podamos estar, ¿no?, en desacuerdo o tener críticas o tener que sea un tema que está constantemente en debate, para mí lo que se hace ahí con el tema de la anestesia es un avance importante en los derechos humanos y en la dignidad de los pacientes. Eso por un lado. Y por otro, cuando se decide en base a la experiencia, en base a lo observado, y se decide, parece que cuando se hace la terapia en la noche, al paciente le cuesta mucho menos recuperarse, porque eso es como que ocurre en una etapa de sueño y en la mañana despierta, entonces el periodo de recuperación se acorta mucho. Entonces, eso es producto de la observación, ¿no? De lo que se ve, de lo que se cuenta como equipo, es decir, también es más barato. Entonces, todas esas experiencias que podríamos llamar antropológicas de hacer las cosas, o incluso fenomenológicas de partir de la observación, ¿no? Y a partir de la observación introducir cambios. Cambios tan significativos que nosotros no podemos dimensionar, pero que ahora, seguramente por esta semana, en una revista científica inglesa, va a aparecer esta experiencia que implementaron en el servicio de Temuco como un aporte actual, porque eso no se hace, eso, los registros que tomaron después del avance que se logró hacerlo nocturno, se perdieron por la cosa del golpe, todo eso se perdió. Entonces, los registros. Entonces, ahora en el 2023 va a aparecer en esa revista esta experiencia, ¿no? Y lo que significó, porque hasta el día de hoy podría ser un aporte. Entonces, esas son las cosas que era importante resaltar, más allá de el tema mismo de lo que significa un neuroléptico de depósito. También hay otra historia linda en la forma que se consiguen las cosas. Todo es muy solidario, todo es muy personalizado, todo es muy de hay que hacerlo, lo hago. ¿Me entiendes? Entonces, eso me parece a mí que era muy importante de contar.
La doctora Claudia Araya, en la introducción a este libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, menciona que no es casual que este libro también se publique a 50 años del golpe cívico-militar. Y quiero comentar que en el libro se señala que en 1973 había tres investigaciones en curso: distrofia, alcoholismo y las razones por las que una familia llevaba a uno de sus integrantes al cuidado del servicio de psiquiatría. Estamos hablando de un momento, una situación histórica, política, de cambios, en una efervescencia, como lo ha señalado la doctora Claudia Araya, en términos de la academia, como cierto sector de la academia, en este caso de la psiquiatría, de la Universidad de Chile, está decidido a incorporar estos cambios con estas dimensiones, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos, pensando en la dignidad del paciente. ¿Cuál es la relevancia, cree doctora Araya, de la instalación de la psiquiatría comunitaria en ese momento y que se vio interrumpida por los hechos que ya conocemos?
Bueno, a mí me parece la relevancia, un poco resumiendo todo lo que habíamos dicho y lo que tú acabas de señalar, me parece que la idea de derechos humanos es una del enfermo mental es una idea que cruza toda esta experiencia. La otra idea importante es la participación, ¿no? Esto es posible precisamente porque los sujetos, porque las personas nos hacemos cargo de nuestro cuerpo, de nuestra salud, y nos damos cuenta que así como nosotros podemos no sé, participar en un proceso educativo, en un proceso, también nosotros tenemos que participar en nuestra propia salud y en todo lo vinculado con nuestro cuerpo. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo. Entonces, todos esos puntos altos, podríamos decir, al mismo tiempo nos permiten sostener que la pérdida que tuvimos por el golpe militar es muy profundo, ¿no? Lo que se perdió es muy, muy profundo porque se atacó precisamente la idea de que lo comunitario, ¿no? Lo social, eso es subversivo. Y claro que es subversivo porque apunta al cambio, ¿no? Entonces, la pérdida de ese, más allá, como te decía recién, de que claro, ya los neuroléctricos, eso quedó, que los neurolépticos de depósito quedó, la anestesia quedó, ¿no? Pero el trasfondo que había en eso no quedó. O sea, la vinculación con la dignidad, con la participación del paciente en su tratamiento, con la idea de que el paciente podía salir y volvía, ¿no? La idea de que, bueno, de que los pacientes ya formaban parte de la comunidad, ¿no? Había un kiosco, había después, los pacientes incluso perdiendo quizá algunas cosas que habían conquistado en el hospital, un grupo de pacientes se había acercado al doctor porque quería participar en un sindicato, quería imponer lo que una persona, un trabajador cualquiera, ¿no? Entonces todo eso que estaba en el trasfondo, eso es lo que se perdió. Entonces eso es lo grave, ¿no? Así como las cosas que se habían conseguido desde mi punto de vista apuntaban hacia un camino de cambio, de mejoramiento real de los pacientes enfermos mentales que como también hemos conversado en otros momentos, no tiene época, ¿no? La marginación, hay estas experiencias que, como decíamos al principio, claro, pueden parecer islas, pero de todos modos significaban, ¿no? Un avance importante en el camino, que es el camino de la rehabilitación, que es la participación, la dignidad, etcétera.
Así es, con la doctora Claudia Araya hemos estado describiendo el libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile, Temuco y Nueva Imperial, 1968-1973. Una oportunidad también para hacer un homenaje. Y aquí quiero citar la figura del doctor Martín Cordero a través de esta cita. La psiquiatría comunitaria no es un pedazo de la psiquiatría. La psiquiatría comunitaria es la psiquiatría. Toda la psiquiatría es comunitaria. ¿De dónde salió este asunto entonces de la psiquiatría comunitaria? La psiquiatría comunitaria es una fabricación como título, no como vivencia. Son las palabras del doctor Martín Cordero y a propósito de cómo la instalación a través del golpe de Estado civil y militar de la dictadura, ¿no? Entiende como una amenaza todo lo comunitario, todo lo colectivo. ¿Qué poder señalar acerca del doctor Martín Cordero al centro de la psiquiatría comunitaria en Chile?
Muchas cosas. La verdad que la figura del doctor Cordero es, desde mi punto de vista, muy marcada primero por los derechos humanos, por su labor en derechos humanos. La idea de todo lo que se hizo en Temuco está profundamente cruzada por esa idea, ¿no? Derechos humanos de los pacientes mentales, en un momento que no se hablaba en Chile de derechos humanos, ¿no? Y que no se hablaba en América Latina de derechos humanos, ahí sin grandes discursos, sin sin escritos rimbombantes, se aplicó, ¿no? O estuvo detrás de todo esto la idea de la dignidad del ser humano, la idea de participación, la idea libertaria, ¿no? A la que tenemos que aspirar. Eso por una parte, que después fue continuado por el doctor Cordero, porque también es poco conocido, que él participó en el peritaje que se hizo a Augusto Pinochet, ¿no? Cuando la defensa de Pinochet sostenía que él era un enfermo mental, ¿no? Entonces el doctor hace el peritaje y sostiene que está perfectamente capacitado para responder a un juicio, ¿no? Peritaje de Manuel Contreras, peritaje de Paul Scheffer, es una persona absolutamente legitimada, ¿no? Que tiene una trayectoria que avala el que haya realizado todos estos peritajes. Entonces, eso. En primer lugar. En segundo lugar, la idea de que él es parte de un equipo. Eso es muy importante, ¿no? Quizás por eso también su nombre no sale frecuentemente, no recibe homenajes, no ha sido nombrado maestro de la psiquiatría, porque hay una actitud del trabajo comunitario, del trabajo en equipo, que es muy importante, ¿no? Y de que una persona sola no puede hacer nada de lo que es necesario hacer. Entonces, y en tercer lugar, yo nombraría su conocimiento, su afán por el conocimiento, por el estudio tan vasto de literatura, de filosofía, de psiquiatría. Todo lo que hizo en Inglaterra, se fue al exilio a Inglaterra, a partir sin dominar el idioma, llegar a ser nombrado miembro del Colegio Real de Psiquiatras en Inglaterra, volver a Chile, ¿no? Insistir en el trabajo, participar en la medida que con ganas, con deseos de participar. Pero, como decíamos también al principio, el país cambió mucho. Cambiamos en no solo nuestra economía, nuestra educación, las universidades también cambiaron. Entonces el trabajo del médico también cambió. Entonces, eso como factores fundamentales, creo yo, de la persona del doctor Cordero.
Bueno, hemos transitado por este libro de cuya coautoría es la doctora Claudia Araya y solo quiero citar las conclusiones. ¿Cómo se inician las conclusiones, doctora Araya, para que usted nos dé lo final, ¿no? Probablemente, dice el libro, la mayor debilidad del proyecto temuquense no radique en el proyecto mismo, sino en el escaso respaldo institucional y en la ausencia de una legislación que abriera espacios de institucionalidad a los importantes cambios implementados. Porque los logros del equipo de salud del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Temuco, liderado por el doctor Martín Cordero, fueron numerosos y se expresaron en diferentes ámbitos. Luego de terminar esta investigación, doctora Claudia Araya, ¿qué es lo que rescata?
Bueno, antes tú habías dicho algo que yo iba a profundizar un poco, pero se escapó la idea y era que los proyectos de Temuco eran de 6 años. El proyecto de Pueblo Nuevo estaba pensado hasta el año 76. Entonces, había una voluntad muy grande y un trabajo que se había hecho con mucho profesionalismo, ¿no? Un trabajo muy profundo que se había hecho y que se estaba proyectando en el tiempo y exitosamente. Creo que Una de las cosas que ha marcado en Chile la psiquiatría y las políticas de salud mental ha sido la falta de apoyo del Estado, la falta de una legislación adecuada, la falta de profesionalismo, ¿no? Respecto de convocar para hacer cambios, que se sabe cuáles cambios son, hacerlos de manera profesional, convocar a las mejores personas. Esa calidad del trabajo se perdió, se ha perdido, ¿no? Entonces hay mucho de que estas personas que son de tal partido, que estas otras personas, ¿no? Que ¿por qué lo va a hacer este otro que viene llegando de no sé qué? Entonces, la falta de profesionalismo, la falta de, diría para terminar, que aquí es muy necesario hacer una estandarización del trabajo psiquiátrico que no existe en Chile. Aquí a mí me ha tocado ir a presenciar reuniones de becados de psiquiatría. Tú puedes estar, por ejemplo, en el hospital, en el Horvitz, y piensan de una manera, y los que están en el Barros Luco piensan de otra manera. Pero no existe una estandarización del trabajo, ¿no? No existe un estándar elevado y que esté un poco cruzado también por la educación médica universitaria y por la especialización. Entonces, creo que podemos tomar la experiencia de Temuco precisamente para ver qué es lo que hay que hacer. No, bueno, yo a esta altura soy muy pesimista respecto de saber lo que hay que hacer, pero no hacerlo, ¿no? Pero creo que la idea de esto es precisamente esa, ¿no? Ver cómo se hacen las cosas de manera profesional. Entonces, eso podría decir como gran conclusión.
Y ya terminando el A Tu Salud de este jueves 26 de octubre del 2023, quiero agradecer a la doctora Claudia Araya Ibacache, no solo por haber estado conversando con nosotros hoy día y así acercando el libro Psiquiatría Comunitaria en el Sur de Chile a todas las audiencias que nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, sino que por el trabajo sostenido, serio, disciplinado, comprometido que ha realizado en torno a la psiquiatría en Chile, porque efectivamente a 50 años del golpe civil y militar, recuperar esta historia es también resistir ante la invisibilización de tantos y tantas que estuvieron detrás de la psiquiatría comunitaria en el sur de Chile. Por lo tanto, es también un acto de justicia y de memoria. Todo siempre atravesado por los derechos humanos. Así es que, doctora Claudia Araya, quiero agradecer una vez más su compromiso también con el A Tu Salud, de estar siempre aquí conversando y aportando este conocimiento hacia nuestros auditores y auditoras.
Muchas gracias, Cecilia. Para mí, de verdad, es un verdadero placer venir acá. La labor de difusión que ustedes hacen en la radio es fundamental, ¿no? Y así que la agradecida soy yo.
Así es, despedimos el A Tu Salud de este jueves. Les agradecemos la confianza por habernos acompañado y les dejamos en la sintonía de Radio Universidad de Chile de aquí en la tarde. Nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.